GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo GPS internacional, siempre con la mirada en América Latina. En este caso, comenzaremos en Chile, porque el presidente Gabriel Boric está planteando la estrategia del litio, uno de los minerales más importantes que produce ese país. Es considerado el oro blanco. Ahora, ¿cómo será esa estrategia del litio? El Estado, el presidente, ha dicho que no puede solo y que buscará aportes del sector privado y posiblemente de otras naciones. ¿Cómo lo toma esto los votantes de Boric? Porque existía un compromiso de campaña electoral que decía que Chile iba a tomar esta decisión de manera soberana. ¿Esta situación puede cambiar la relación con sus socios y con sus votantes? Vamos a hacerlo, vamos a analizarlo con el periodista chileno Raúl Martínez. Volvemos a Honduras, allí está Nelson Ávila, dirigente político del Partido Libre y uno de los eventuales candidatos presidenciales por ese partido que hoy está en el gobierno, una oposición interna a la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Hablaremos de Honduras, hablaremos del proceso que allí vive con el triunfo, el retorno de la izquierda al poder con Xiomara Castro, la esposa del expresidente destituido por un golpe Manuel Zelaya, y hablaremos también de la política exterior, de los vínculos de Honduras con otros países de América Central. Y espacio para libros que provocan y cuestionan a la historia. En este caso, hablaremos de la historia de Montevideo y del papel que tiene Bruno Mauricio de Zavala, el fundador de Montevideo. El historiador Leonardo Borges ha publicado un libro removedor, provocador, sobre la historia de la capital uruguaya y hoy lo presenta en este GPS Internacional que enciende sus motores del viaje así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. La reforma de salud propuesta por el gobierno de Petro disparó las diferencias internas en su coalición y motivó un quiebre por parte del tradicional Partido Liberal. En diálogo con Sputnik, el politólogo colombiano Carlos Medina advirtió que la coalición del mandatario es sumamente frágil. El gobierno colombiano tiene dificultades para generar consensos dentro de su coalición sobre la reforma en materia de salud, ya que no es respaldada por el Partido Liberal. En diálogo con Sputnik, el politólogo colombiano Carlos Medina aseguró que el Partido Liberal vive rompiendo la coalición por cualquier tipo de justificación. El presidente colombiano y líder del Partido Liberal, César Gaviria, retiró el apoyo a la reforma de la salud bajo el criterio de que las contribuciones que realizó su partido no fueron consideradas. Según el exmandatario, el texto presentado por el actual ejecutivo no incluyó los ajustes que habían sido previamente discutidos por los miembros de la coalición que respalda la gestión de Petro. El punto más conflictivo es el rol de las entidades promotoras de salud. Los liberales pretendían que las entidades conservaran sus funciones y apostaban a una reforma que se asemejara más a un fortalecimiento del sistema de salud actual que a realizar cambios estructurales. En diálogo con Sputnik y también exdirector del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que desde el inicio de la administración de Petro ha existido una tensión permanente entre el gobierno y el Partido Liberal.
El proyecto tiene usar de nuevo la palabra pilar, una esencia que tiene varios puntos esenciales, sin lo cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente una mejorar, ¿cómo se llama?, la tonería. No es que entra la tonería y pintura el sistema de salud. Ha entrado como 10.000 veces desde que yo soy congresista. Nunca ha podido salir algo, digamos, que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año. Ya tenemos 7 EPS que van a quebrar. De estas quiebras ya van 110 en el pasado. Nunca se pudo sostener ese sistema realmente. Entonces vamos a cambiar. Primer pilar fundamental, tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte. Hay unas experiencias en Colombia, unas en Bogotá, otras en Medellín, en algunos lugares. Lo han hecho son alcaldes, no la nación. Este tema mostró su deficiencia en todo el mundo con los virus. Ya se venía discutiendo desde Alma Alta la pertinencia de los modelos públicos. Los países que lo tuvieron, yo viví el caso mío personal, frente al COVID en Italia, que fue donde se asustó todo el mundo, porque cuando estuvo en China nadie se asustaba porque decían que ese era un problema de los chinos, olvidando que la humanidad es una sola. Saltó de China a Italia y allá arrasó la población vieja del norte de Italia, que es la más rica. Y a mí me cogió allá, y me cogió en Florencia, en el hospital del suegro de Dante, que se llamaba, bueno, la hija se llamaba Beatrice, por lo cual hizo el libro La Divina Comedia. Yo creo que no le tocó ningún pelo a Beatrice. Total, es que el papá de Beatrice sí hizo el tema del hospital, el primero, público, y ahí fui a parar yo. Ahí, alcaldesa, no era que el edificio fuese viejo ni nada, sigue siendo el mismo viejo edificio, pero con la mayor experiencia, por lo menos en Europa, sobre COVID. Y le pregunté al director, que había sido parlamentario socialista, ahora hablar de socialismo se está volviendo pecado según algunos sectores de la derecha, pero el diputado socialista, parlamentario socialista, era el director del hospital. Y él había creado la ley italiana de la salud, se llama la ley Gelli. Traje a Gelli aquí a mi posesión, dio unas conferencias. Pero le pregunté, ¿y por qué en el norte murió tanta gente cuando eran ricos y en el centro y el sur italiano más pobre? No. Pues no tanta. Y con toda su experiencia en un sitio como Italia frente al COVID, el médico Gelli me dijo, porque en Italia la población más rica decidió fue tener pólizas de seguro y destruir el modelo de atención primaria, y nosotros lo sostuvimos en el centro y en el sur y resistimos mucho mejor. Y este tema traído ahora al presente, pues Colombia no resistió bien el COVID. Tuvimos 33% de la población vacunada en los momentos difíciles, cuando esas cifras eran del 80, 90% en buena parte del mundo. No todos los países, también muchos países tuvieron problemas. Al final la atención la dieron las IPS sin intermediación. A Ruiz le tocó acudir al modelo de giro directo a las IPS, ahora no le gusta, pero ese giro directo a las IPS fue lo que permitió resistir mejor y vacunar, por lo menos en sitios poblados, no tan rurales. Tenemos un sistema desigual, entonces la gente se siente contenta cuando vive en Chapinero porque tiene las EPS y las IPS al lado. Pero viva usted en Quibdó, viva usted en Leticia, viva usted en San José del Guaviare, a ver qué pasa. Y lo que tenemos son problemas de la pobreza. No hay un sistema de salud. ¿Qué le está pasando a la población Nucac, Macuc, por ejemplo? Y de ahí podríamos pasar un tema espinosísimo, porque esa comunidad permite en tanta pobreza que los blancos prostituyan sus niños y sus niñas. Pues, problemas culturales, problemas de la pobreza. El 22% de la niñez colombiana tiene anemia. Claro, no será en Chapinero, que habrá casos. Es donde las regiones están excluidas, donde la población está excluida. 22% de la niñez en pobreza. Somos el último lugar en la OCDE en la razón de mortalidad materna. Y fíjate que Bogotá no es que esté bien en razón materna. Y somos el penúltimo lugar en mortalidad infantil. Nos gana por 0,2 México, si no seríamos el último. Y Colombia está siendo alcanzada por México. Es decir, que vamos a ser el último. Y es por la ausencia de un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia. No lo tenemos. Esa fue la deuda que dejó la Ley 100. Y se traduce en una profunda diferenciación de la población y de las regiones frente al derecho a la salud. Pues nosotros vamos a resolver antes que nada eso. Ese es el primer objetivo del proyecto de ley. Y significa que la salud, en lugar de ser un aseguramiento individual, ustedes pueden en sus familias tener gente que está afiliada a tal EPS y otro hijo a otra EPS, y dependiendo cómo les va. Y entonces no hay una salud familiar, es un aseguramiento individual que genera este tipo de problema. Vamos a tener una salud territorializada. Entonces la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos sus miembros y el territorio. El sistema, entramos por el centro de atención primaria. Esa es la puerta de entrada al sistema. El centro de atención primaria tiene una función que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio en un promedio de 20.000 personas para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, las familias de ese territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible, o atenderla aún en un estadio primario, en donde aún sea posible salvar la vida. Esos centros de atención primaria implican una reorganización del sistema de salud a nivel territorial, y aquí un papel entonces del alcalde y la alcaldesa, porque en las grandes ciudades es más complejo, precisamente porque allí es donde se concentró el anterior modelo. Habrá traslapes que en el tiempo habrá que ir eliminando para que todo el territorio coherentemente quede organizado a través de los centros de atención primaria, territorios de salud de no más, ojalá. Eso depende de cada territorio, porque esto es diferente. En cada territorio de 20.000 personas, algunos centros de atención primaria, la mayoría serán públicos, sobre todo en las regiones donde el sistema no funciona. Y algunos centros de atención primaria serán privados de las actuales EPS, que se sostengan financieramente, pero el modelo de atención será el mismo, tanto en lo público como en lo privado, como en el barrio rico, como en el barrio pobre, como en el mundo rural, que hoy no tiene sistema de salud. Esto lo primero que garantiza es salud en el mundo rural, que hoy no tiene salud. Y de esos centros, cuando aparece la enfermedad grave, la atención secundaria, terciaria, entonces hace la referencia a una red público-privada de entidades de salud prestadoras, esas IPS, que la gente confunde con las EPS, que den el tratamiento adecuado a esas personas. No voy a explicar más porque aquí quedaría suplantando a la ministra de Salud y los aburriría con la explicación de la ley que presentamos, sino poner en evidencia las dos responsabilidades que los alcaldes tendrán en el primer tramo, o sea, ustedes. Organizar territorialmente los CAPS para evitar el traslape lo más que se pueda, y en las grandes ciudades va a ser complejo, y organizar las redes territoriales prestadoras del servicio de salud público y privado, de tal manera que cesa la competencia entre lo público y lo privado. Esto es un modelo mixto, complementario, no competitivo. El hospital público deja de ser empresa social del Estado, es decir, de buscar minimizar costos o recortar servicios, y se convierte en institución de la salud, como era antes. Su función es que los pacientes salgan, ojalá, hasta donde la tecnología y la ciencia dé, curados, derecho a la salud. Ah, que se van a comer toda la plata y los políticos locales los van a llenar de contratistas y van a hacer ferias y fiestas con el hospital público, no. El sistema de facturación del hospital, que incluye el pago de su personal, que deja de ser pagos a contratistas, sino a trabajadoras y trabajadores de la salud, tiene un sistema de verificación en la ADRES. Ya se desatarán discusiones con un sistema tarifario nacional que contempla que la fuerza de la salud pueda vincularse laboralmente y que contempla la diversidad regional. Ese auditaje no permitirá sobrecostos en el hospital, como el clientelismo pudiera producir, pero tampoco permitirá subvaloraciones del costo del hospital, como las actuales EPS estaban acostumbradas a girar, produciendo la quiebra del sistema público-privado de prestación de servicios, sobre todo la que no era propiedad de la EPS, porque se permitió hasta la fecha la integración vertical. El proyecto nuestro no lo permite. Entonces, esta reorganización territorial del sistema de salud, pues, va a tener un socio público fundamental, que es el alcalde y la alcaldesa, las alcaldías locales y el poder local para su organización.
En Chile, el mandatario Boric ha manifestado un cambio de 180 grados en su postura y su relación con la policía militarizada de su país, en días marcados por una ola de criminalidad y el fortalecimiento de las facultades que recaen sobre las fuerzas del orden. Cada 29 de marzo, la sociedad chilena conmemora el Día del Joven Combatiente, que recuerda el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, jóvenes opositores a la dictadura de Pinochet, que fueron acribillados por una patrulla del Cuerpo de Carabineros en 1985. Un día antes de una simbólica fecha, el presidente Boric manifestó su apoyo a la institución de seguridad ante la ola de criminalidad que azota a Chile. En ese contexto, dos efectivos de carabineros fueron asesinados en las últimas semanas mientras efectuaban procedimientos policiales. El 28 de marzo, Boric asistió al funeral de la sargenta de carabineros, Rita Olivares, asesinada el 26 de marzo en la localidad de Valparaíso. El mandatario chileno prometió su participación en futuros procedimientos policiales y a la vista de la escuela de suboficiales de la institución policial en la jornada previa a las protestas anuales con motivo del Día del Joven Combatiente. La agenda de seguridad que se instaló en la totalidad del espectro político encontró su mayor expresión en las iniciativas del gobierno en la materia y en el apoyo transversal a proyectos como la ley Latún-Retamel, aprobada este 29 de marzo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, increpó al legislador republicano Lindsey Graham, quien ha sido uno de los principales promotores para declarar a los grupos del narcotráfico como terroristas. El 28 de marzo, Graham cuestionó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Marcos, sobre si estaba de acuerdo con los dichos del mandatario latinoamericano, donde afirma que los carteles de droga no dominan el país. El funcionario respondió: "No, no estoy". Ante esto, López Obrador propuso un breve cuestionario para Graham, donde aborda principalmente el tema del fentanilo. Independientemente de las fronteras, y ya que estamos trasladando el tema, además es un asunto de interés para las dos naciones. Quisiera que me diga sí o no consume fentanilo en Estados Unidos. ¿Sí o no? La siguiente pregunta es: ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay carteles que distribuyen la droga en ese país, ¿sí o no? La tercera cuestión es si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses, si se los persigue a los que trafican esta sustancia y se les castiga en territorio estadounidense, declaró. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que Ankara no repetirá el error de los miembros de la Unión Europea que suspendieron sus centrales nucleares y luego decidieron volver a ponerlas en marcha debido a la crisis energética. El mandatario declaró que el 27 de abril se suministrará combustible nuclear a la central de Aikuku, en Mersin. Desde el momento de la entrega, la planta se convertirá en una instalación nuclear y Turquía en un país con industria de energía nuclear, comunicó anteriormente a Sputnik, la compañía de diseño nuclear de Aikuku. Tenemos 4 unidades. El 27 de abril abriremos una, cargaremos combustible, pero esto no es suficiente para nosotros. Planeamos poner en marcha 3 unidades de energía más después de estos de 5 años. Estamos obligados a hacerlo. Ahora hay una crisis energética en el mundo, resaltó Erdogan en una entrevista a Haber TV. En cuanto a las acciones de Europa, en palabras del mandatario turco, Alemania decidió primero cerrar la central nuclear. Le dije al canciller alemán Scholz: está cometiendo un error. Él respondió: Europa lo quiere así. Ahora Alemania volvió a la industria nuclear, comenzó a utilizar carbón. Nosotros no nos encontraremos en una situación así, manifestó Erdogan. El gobierno de Gabriel Boric revelará próximamente la estrategia nacional del litio. A la espera del anuncio formal del Ejecutivo, diversos actores han manifestado que la explotación del mineral debe realizarse a través de una empresa estatal. Sputnik analizó esto con el diputado Boris Herrera para conocer más sobre la petición. El litio es considerado el futuro de Chile, puesto que este país sudamericano es uno de los grandes productores del mineral. Y junto con Bolivia y Argentina conforma el triángulo del litio, que tiene más del 60% de las reservas mundiales del también llamado oro blanco. Estamos conscientes absolutamente de que el Estado chileno no tiene las condiciones para avanzar solo en la extracción del litio. Esto lo aseguró la ministra de Minería, Marcela Hernando, al ser consultada por la posible participación de empresas privadas en el proceso productivo. En esta línea, el presidente Boric confirmó en una carta que envió al diario El País que para avanzar en la exploración y explotación del litio, Chile lo hará con la colaboración del sector privado. Para analizar este y otros asuntos, estamos en contacto con el periodista chileno Raúl Martínez. Raúl, cuéntanos, ¿en qué consiste la Estrategia Nacional del Litio? ¿Cómo analizas la importancia de esta iniciativa y qué beneficios podría traerle al Estado chileno?
¿Qué tal, Fabián? Fabián, un gusto nuevamente saludarte y saludar a quienes escuchan el programa. Bueno, es de crucial importancia. Es un material, la salmuera de litio que se extrae en el Salar de Atacama, en el norte grande chileno, es de vital importancia para el futuro de la electromovilidad, por ejemplo. Las baterías de ion litio que nosotros ocupamos en los teléfonos celulares, por ejemplo, son de larga duración, y que permitirían, por ejemplo, terminar con los vehículos de altas emisiones de gases de efecto invernadero, que a pesar de las transformaciones, de los filtros que se colocan, siguen contaminando el medio ambiente, y las baterías de litio podrían permitir una mayor masificación de los vehículos de características eléctricas. Eso es, por una parte, la importancia que tiene para el desarrollo del planeta en general. Este triángulo del litio del cual se habla, que comparte Bolivia, Argentina y Chile en esa zona del norte chileno, es por lo mismo codiciado por los Estados Unidos. Hace algunas semanas, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, planteó de que no se le puede dejar espacio a China para que explote este mineral no metálico en esta zona del planeta. Y lo planteó como una cuestión de seguridad nacional. Nosotros sabemos lo que significa cuando Estados Unidos declara algo como de seguridad nacional. Son capaces de cualquier cosa, incluyendo una intervención militar, si es que lo consideran los halcones del Pentágono como algo necesario para poder cumplir con sus intereses. Pues bien, lo que se planteó en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric era que se iba a crear una empresa estatal, y lo que se está escuchando en los últimos días es, como tú decías, al propio mandatario Boric, en una columna en el diario El País, y también a su ministra de Minería, de que el Estado no está en condiciones de poder hacer la investigación, el desarrollo y la explotación del litio por sí solo, sino que tiene que convocar a capitales privados. Esto tiene dos aristas. Una es que la empresa de litio, el Soquimich SQM, fue privatizada durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet y entregada como regalo por Pinochet a su yerno Julio Ponce Leroux en los años 80. Esto aún permanece de esa manera, y las licitaciones que se hacen del litio sucesivamente se han ido entregando a SQM, a Soquimich, esta empresa del ex yerno de Augusto Pinochet. Y por otra parte, también tenemos que considerar que la explotación de la salmuera de litio y llevarla de manera bruta al extranjero no va a permitir el desarrollo de nuestro país para poder entregar valor agregado que permita el desarrollo de una industria en Chile. Ya nos ocurrió en el caso del cobre, y también nos ocurrió a principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el salitre, que posteriormente los alemanes hicieron el salitre sintético y se terminaron las explotaciones del salitre natural que se hacía también en el norte de Chile. Llama la atención de que el gobierno del presidente Gabriel Boric diga de que no es capaz de poder hacer una investigación, desarrollo y explotación, y también de construir una industria nacional del litio por sí sola, sino que necesita capitales privados, puesto que desde hace 50 años Chile cuenta con una empresa que es la principal explotadora de cobre en el mundo, la Corporación del Cobre, una empresa pública creada después de la nacionalización del cobre, realizada en 1972 por el gobierno del presidente Salvador Allende, y que hoy día, 50 años después, con todo el desarrollo posterior que ha tenido y la experiencia que puede aportar Codelco, se diga de que no existe la capacidad, llama mucho la atención y también está generando molestia, incluso dentro de las propias filas de las coaliciones que acompañan al presidente Gabriel Boric en esta administración.
¿Cómo analizas la situación política y social en el país? ¿Qué balance se hace de la gestión de Boric hasta el momento? ¿Y cuáles han sido sus principales desafíos?
Golpea en el trabajo y en el desarrollo de lo que se está haciendo, porque efectivamente han existido algunas políticas que se han implementado que han sido bastante progresistas, interesantes. Se está avanzando con una reforma al sistema de pensiones, por ejemplo. Recordemos que en Chile el sistema de jubilación que tienen los trabajadores y trabajadoras chilenas está absolutamente privatizado, entregado a capitales extranjeros. y que finalmente hoy día lo que se está haciendo es impulsar esta reforma previsional para mejorar por una parte las pensiones y también para poder crear un ente público que regule de alguna manera al sector privado, no terminando aún con estas figuras de las administradoras de fondos de pensiones que son estas empresas privadas. Por otra parte, también se está avanzando con un proyecto que es bastante interesante y que convoca a grandes mayorías sociales particularmente, como es la rebaja de la jornada laboral de las 40 horas, además de las entregas de viviendas a personas que fueron damnificadas por los grandes incendios que afectaron la zona centro-sur durante el verano en nuestro país. Es decir, hay una serie de cuestiones que se han estado haciendo y que han sido bastante interesantes, pero que se han visto enlodadas por dos situaciones bastante particulares. Primero, la derrota en el 4 de septiembre de 2022 del proyecto constitucional que se había planteado para poder terminar con la constitución heredada de la dictadura, que data de 1980, y posteriormente también la derrota en el Parlamento, esta vez de un proyecto de reforma de la carga tributaria que buscaba recaudar recursos en los sectores más ricos, y esto significó que se quedara sin financiamiento gran parte de los proyectos que tiene en cartera el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y a eso hay que agregar una derrota que también lo ha tenido bastante complicado, como es el tema de la seguridad. El fin de semana que pasó en Chile fue asesinada por parte de un grupo de delincuentes una funcionaria policial de un disparo en la cabeza, lo que detonó ya un interés de parte de los sectores más conservadores por avanzar en proyectos de ley de mayor protección a las policías, aun cuando los cuerpos uniformados de seguridad tienen unos estatutos especiales de protección que lo que hacen es colocarlos por sobre la población. Y hoy día lo que se está debatiendo es también entregarles la posibilidad del uso de armamento y darles la garantía de la duda, es decir, el gatillo fácil. El gatillo fácil que ha sido nefasto en Brasil, que ha sido nefasto en Argentina, que ha sido nefasto en los Estados Unidos. Aquí lo que se quiere hacer es instituirlo a través de una legislación y eso está generando por estos días bastante complejidad al debate político porque lo están llevando a una cancha en donde la derecha tiene todas las de ganar porque lo que se está haciendo ver es que el gobierno no defiende a los policías, no defiende a carabineros y por lo tanto no busca la seguridad de la población. Y por otra parte, la necesidad y la urgencia por parte de la gente que ante la avalancha mediática se ve también mediatizada de que existe una sensación de mayor inseguridad que si bien es cierto existe, no es tan gigantesca como lo hacen ver los medios de comunicación social.
¿Cuáles son sus lineamientos más característicos en materia de política exterior? ¿Cómo analizas la importancia del rol del país en la Alianza del Pacífico? ¿Podría ser Boric y su diplomacia presidencial un factor de estabilidad en relación a los conflictos institucionales que se advierten en la región, como por ejemplo en Perú?
La situación de la política exterior de Chile estuvo bastante mermada, perjudicada por un manejo de la Cancillería bastante bajo, podríamos señalar, por parte del anterior canciller Antonia Urrejola. Una serie de impases diplomáticos, incluyendo intercambios y también la filtración a la prensa de un audio en donde trataban bastante malos términos al embajador de Argentina en Chile, el Rafael Bielsa, que por lo demás es hermano del entrenador de fútbol Marcelo Bielsa, y que generó tensión con Argentina, pero que en la última cumbre iberoamericana de jefes de Estado y presidentes que se realizó hace algunos días, fue bajado el tono por parte del mandatario argentino Alberto Fernández, que por lo demás va a venir a Chile el próximo, los primeros días de abril, para conmemorar el 5 de abril, que es la batalla de Maipú y que dio paso a la independencia total de Chile gracias a la comandancia que hizo de esa batalla el general San Martín. Pues bien, en el caso de Perú, Chile intentó también de alguna forma llevar una voz luego de la salida de del presidente Castillo, de la llegada de Dina Boluarte, de la situación de violación a los derechos humanos que se ha registrado en el Perú luego de las protestas que pedían la restitución del presidente Castillo, pero la diplomacia limeña respondió de manera categórica y dura, señalando de que la situación de Perú la tienen que resolver los peruanos y que no se va a aceptar la intromisión de absolutamente nadie. Hasta ahí llegaron las declaraciones del gobierno chileno, no se ha escuchado más nada respecto de lo que ha ocurrido en esa situación. En el caso de Bolivia y con Venezuela hay una situación particular que se está tratando de reconstruir lazos. Recordemos que Chile con Bolivia no tienen relaciones diplomáticas en propiedad luego de la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX y solo están a nivel de consulados. Por lo tanto, lo que está buscando el nuevo canciller Alberto Van Claveren es establecer lazos y conversaciones con Bolivia y también con Venezuela, que se han visto bastante deterioradas desde el gobierno de Sebastián Piñera, por el alto flujo migratorio que viene desde Venezuela, pasa por Bolivia y llega a Chile ingresa de manera irregular y que buscan las autoridades chilenas devolverlas a Bolivia, algo que el gobierno boliviano señala que no es legal, por lo tanto hay que establecer ahí una fórmula que permita normalizar esa situación. Pero lo más grave, podríamos decir, más allá de las relaciones con Brasil, que son bastante buenas, con Colombia, que también son bastante amistosas, hay que señalar un impas duro que hubo en la última cumbre en la que participó el presidente Gabriel Boric, en donde criticó y llamó dictadura familiar al gobierno de Nicaragua y que recibió una respuesta contundente por parte del canciller nicaragüense que llamó al presidente Gabriel Boric a no utilizar a Nicaragua para disfrazar la traición, según planteó, al pueblo chileno al colocar a Chile al servicio de los intereses de los Estados Unidos, considerando que el presidente Gabriel Boric, días antes de acudir a esa cumbre, había sostenido una reunión telemática con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es decir, Chile se está colocando en un eje que lo coloca más cerca de los intereses de Washington nuevamente y no de aquellos países que lo que buscan es desprenderse de esa hegemonía norteamericana y que lo que busca es alinear a los países de esta región frente a su enfrentamiento, que ya está siendo abiertamente pleno con Rusia y los países de ese sector del mundo.
¿Cuáles son las perspectivas para el corto plazo, Raúl, y las medidas más importantes que deberá llevar a cabo el gobierno?
Bueno, hay que ver cuál va a ser el resultado que va a tener el gobierno con una próxima elección de consejeros constituyentes que se va a realizar el próximo 7 de mayo en Chile. Recordemos que el primer intento por el cambio constitucional fracasó el 4 de septiembre del año pasado y hoy día lo que se está haciendo es generar una nueva propuesta constitucional con mucho menos participación. La gente está bastante desafectada de este proceso, pero igualmente el gobierno lo que busca de esa manera es que los partidos que lo sustentan políticamente tengan una representación y una participación relevante para poder hacer una constitución más democrática, representativa de la que es la que actualmente nos rige y que, como decía hace un rato, fue establecida, dictada durante el régimen militar que encabezó Augusto Pinochet. Por lo tanto, ese es un desafío importantísimo. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados y, por otra parte, el trabajo de mejorar las condiciones de seguridad, el ambiente de la seguridad también para la población, esa sensación de que la gente puede salir tranquila a las calles, a las plazas, que hoy día se ha perdido bastante, de manera bastante considerable, y por otro lado sacar adelante, por supuesto, aquellos proyectos de ley que han fracasado, como una nueva propuesta de reforma tributaria que le permita recaudar más fondos para poder avanzar con su agenda social. Si no existen los recursos, es muy difícil de que se puedan hacer las cosas. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es convocar a las centrales de trabajadores, a los empresarios y también a especialistas para poder avanzar en una propuesta que sea aglutinante, pero que da cuenta de las dificultades que tiene para poder llevar adelante su idea original en el Parlamento, que está precisamente bastante diluido respecto de las fuerzas que lo pueden acompañar. No tiene las mayorías y se caen los proyectos. Y ese es un gran desafío para el gobierno del presidente Gabriel Boric, considerando de que incluso ya han comenzado a salir algunos nombres para una eventual carrera presidencial que recordemos en Chile recién va a ser la elección el 2025. Así es que paño para cortar, queda bastante todavía.
Raúl Martínez desde Chile, gracias por estar en GPS.
Un abrazo, Fabián, saludos, muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, la muerte de al menos 35 migrantes en un incendio de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, es un recordatorio de que el sistema de migración está quebrado. Esto lo ha dicho este 28 de marzo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Nos unimos al dolor de las familiares de personas migrantes que han perdido la vida y de lesionados en incendios de Ciudad Juárez. Es una recordación a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular, ha dicho el representante en el país latinoamericano del gobierno de Biden. Además, el incendio está lejos de ser la única tragedia reciente, ya que también resaltan las 53 personas migrantes que murieron abandonadas en Texas y las otras 56 que murieron al volcarse en un camión en Chiapas. Para el embajador, el origen de las personas migrantes que perdieron la vida en el siniestro, un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, es un recordatorio de que las administraciones de la región deben trabajar juntos para abordar la migración como un reto regional. Vamos a analizar esta situación. Estamos en contacto con el analista y político hondureño Nelson Ávila. Nelson, ¿cómo analizas la gravedad de estos hechos en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Y cuáles son las causas de esta crisis migratoria que hoy está viviendo intensamente la región?
Muy buena pregunta, sobre todo las causas. En primera instancia, sin duda alguna, estamos en otro momento trágico. Parece que esto ya es cotidiano, lamentablemente. Demuestra una clara violación de un derecho humano fundamental, el derecho a la emigración. O sea, la emigración es un derecho humano que en algún momento es detenida precisamente también este derecho y violentado este derecho por quienes en alguna medida con su actuar han provocado el origen de la emigración. Sin duda alguna hay necesidad de actualizar políticas migratorias, pero sobre todo, ¿por qué la emigración? Bueno, las raíces son estructurales e históricas. Se demuestra una vez más que muchas de las formaciones sociales o naciones, en realidad, dada la forma cómo opera la producción de riqueza, pero sobre todo cómo se distribuye la riqueza, estamos en sociedades altamente desiguales. Y estas sociedades altamente desiguales en donde hay acciones políticas o ausencia de políticas de Estado para garantizar que la riqueza sea distribuida por lo menos en una forma justa, no digo inclusive igualitaria, que debería ser uno de los principios fundamentales entre la asociación entre capital y trabajo, ¿no es cierto? Demuestra al mismo tiempo cómo los liderazgos políticos han sido incapaces de resolver uno de estos problemas fundamentales, porque la emigración está asociada a tres problemas también capitales. Uno, obvio, la ausencia de oportunidades en su propia sociedad que los forza, que es una, no es una emigración voluntaria, se trata más bien de un éxodo, de una expulsión desde sus propias sociedades. Esto significa que no han sido estructuradas estas sociedades como lo que deben ser, sociedades de oportunidades. Ese es el primer punto, o sea, son sociedades más bien de disparidades, de desigualdades, de exclusión. El segundo elemento que demuestra también este tema es el tema de la violencia. Muchas de las personas son expulsadas a través de una violencia física, la construcción al mismo tiempo de grupos que violentan la ley, que asesinan a muchas de las personas y que muchos de ellos entonces tienen que huir como víctimas de procesos de esta naturaleza. Ojo, hablo de esta violencia directa porque también la pobreza es una violencia en sí, ¿no es cierto? Y el tercer elemento que demuestra estas circunstancias es en realidad el tema asociado precisamente a la ausencia de verdaderas políticas económicas que integren en estas naciones. Y esas políticas económicas ausentes obedecen también a que muchos poderes externos, en este caso para América Latina y el Caribe, sobre todo Estados Unidos, ha privilegiado más bien el apoyo a ciertas, entre comillas, élites, cierro comillas, políticas que contribuyen más bien a exacerbar el problema. Y en algunos momentos se han apoyado también estructuras partidarias asociadas también con crímenes organizados, con narcotráfico, con lavado de activos. Entonces hay que ver su problema en su dimensión absoluta. Y la dimensión absoluta, por eso inicié, es de raíz estructural e histórica, que tiene solución, sin duda. ¿Cuál es la solución? Bueno, en primera instancia, tratar de construir liderazgos diferentes que piensen en la nación, que traten de construir políticas económicas inclusivas y que al mismo tiempo traten de enfrentar las raíces de la violencia, tanto la violencia de la pobreza o la violencia de la exclusión, como la violencia de la inseguridad y la violencia del crimen organizado.
En este sentido, ¿cuál es el papel de México al respecto? ¿Hay marcos de cooperación en materia migratoria entre los países de Centroamérica y México para la contención de esos flujos?
Bueno, diríamos que lamentablemente en la era de Trump, inclusive, se aprobó una ley sobre Viva en México. Y trasladaron inclusive recursos desde los Estados Unidos con el objetivo de que el gobierno de los Estados Unidos contribuyese más bien a parar en su propio territorio las emigraciones para que no le llegasen a la frontera sur de los Estados Unidos. Y digo la frontera sur no por casualidad, lo digo porque en esas políticas hay una especie de racismo, hay una especie de xenofobia. O sea que no hay política de esa naturaleza hacia el norte, o sea, Canadá. Podríamos entonces decir es que las raíces de políticas de esa naturaleza están basadas en la xenofobia y al mismo tiempo en el racismo. Bueno, tengo derecho a poderlas pensar, pero el problema también es que el gobierno de México, de una u otra forma, también lamentablemente ha aceptado estas condiciones. Y al aceptarlas, entonces lo que está creando también es problemática de esta naturaleza, porque México es un país grande, sin duda alguna, en términos de su historia. Es un país en el cual siempre ha estado abierto, sobre todo en las épocas de represión que se dio esencialmente desde la década de los 70 en América Latina y el Caribe. Muchos de nosotros, inclusive también aquí en Centroamérica, fuimos perseguidos en nuestros países por nuestras ideas y México nos abrió su territorio. Eso le debo agradecer fundamentalmente a México, una migración política esencialmente no solamente de intelectuales o profesores universitarios o estudiantes universitarios, sino que de toda índole. El punto es que México, en realidad, con esta política aceptada bilateralmente con los Estados Unidos, también está creando una especie de contención peligrosa. Y esa especie de contención peligrosa en realidad produce estos resultados. En adición a lo que podemos observar ya en lo que lamentablemente ocurre unos segundos antes de esta trágica circunstancia, pero han ocurrido infinidad de tragedias en el último mes, ¿no es cierto? También dentro del territorio de los Estados Unidos, personas asfixiadas o muertas o dejadas en determinados lugares para que terminasen así sus vidas, etcétera, etcétera. Esto ha sido recurrente en las últimas 2-3 semanas, pero observamos también cómo se trata a personas que tienen algunos problemas de documentos y se les trata como criminales. Y eso es lo que uno puede observar exactamente en las celdas de las oficinas de migración, entiendo yo, administradas por algunas empresas privadas, pero que eso no exime la responsabilidad del gobierno de México, porque es como un contrato entre el cual, entre las partes contratantes, siempre hay derechos y obligaciones, y sobre todo estamos hablando de seres humanos, y observamos una enorme, enorme ausencia de respeto a derechos humanos, en donde las personas comienzan a luchar por sus vidas tratando de abrir las celdas y simple y sencillamente los policías los dejan inmolarse, los dejan que perezcan. Y eso no es nada fácil observarlo. Eso demuestra que estamos en una crisis civilizatoria en donde parece que los derechos humanos inclusive son violentados en toda forma, inclusive a aquellas personas cuyo único delito en algún momento es que no tienen todos los papeles en regla. Ese fue el caso de estas decenas de personas que acaban de perder la vida hace menos de, pues, hace unas cuantas horas. Pero lamentablemente es una tragedia recurrente, reitero, y tenemos que resolverlo en nuestros propios países para dar oportunidades y que en consecuencia gran parte de los recursos vayan orientados hacia la generación de empleo en condiciones de dignidad, hacia el mejoramiento de las condiciones de salud, hacia una verdadera reforma o revolución educativa que permita que las personas tengan mayores oportunidades para tener salarios de dignidad.
En ese sentido, Nelson, ¿cómo es la realidad hoy política de Honduras, las medidas más significativas del gobierno de Xiomara Castro para mitigar la crisis social que vive el país?
Bueno, te diré que el gobierno de Xiomara Castro está dirigido por el Partido Libre, partido que es mi partido. Yo he sido precandidato presidencial en el Partido Libre. Lamentablemente, tengo que decirlo, hemos sido también víctimas de otro crimen, que es el fraude, en donde se violenta la voluntad popular. Aún dentro de mi partido existe eso. Y a pesar de que el movimiento 5 de julio, que es el que yo dirijo, ha sido marginado exactamente dentro de las estructuras de conducción del gobierno, siempre hemos dicho, queremos que este gobierno sea exitoso, porque a medida en que este gobierno sea exitoso, así nuestra nación se beneficiará, nuestro pueblo se beneficiará. Yo sí te puedo decir que el gobierno de Xiomara Castro dice ser de determinada conducción ideológica, pero en realidad es necesario que le demuestre completamente. De hecho, ha tomado buenas decisiones, pero la inmensa mayoría de las decisiones, en mi opinión, no van en ese sentido de construir una verdadera sociedad igualitaria, de construir una sociedad democrática y una sociedad libre. ¿Cuáles son las decisiones más importantes, positivas que se han tomado? La primera decisión, uno, la abrogación, aunque todavía está pendiente, de lo que se conoció aquí como las zonas especiales de desarrollo, que fue una especie de cesión, no de concesión, de cesión de territorio permanentemente. Y eso en realidad violentaba la soberanía territorial, pero el verdadero objetivo era la creación de espacios supuestamente de empresariales, en realidad era espacios para ciertos crímenes organizados en territorios que era un estado dentro de otro estado. Muy bien, se han dado pasos en ese sentido, pero no se han dado todos los pasos finales. Ese es un tema que se dio un paso hacia adelante, pero se necesitan 5 pasos, todavía falta. El segundo punto fue, de una u otra forma, subsidiar a las personas que tenían menor consumo de energía eléctrica, que se supone que son los sectores pobres, aunque también consumen menos energía aquellos sectores de altos ingresos que tienen sus casas en playa o en montaña y que solamente la usan una vez cada 2 meses. Entonces también son subsidiados. El sistema no es correcto, como tampoco la forma como se utilizó, que es normalmente está pagando la clase media. Eso hay que hacerlo bajo otros mecanismos, en mi opinión. En otras palabras, buen avance, pero insuficiente y discutible el proceso. El tercer elemento que me parece importante es avanzar hacia una justicia tributaria. Sin duda alguna, hay necesidad de hacer profundas reformas tributarias. Hay necesidad de parar una serie de, como muy bien se ha expresado, de concesiones o exoneraciones o exenciones que se dieron a infinidad de empresas durante infinidad de años, muchas de ellas que han abusado y tienen una enorme masa de ganancias que genera competencia desleal, pero ha generado también corrupción, y entonces eso hay que pararlo sin duda alguna. Pero hay que castigar a quien corresponde, al que ha abusado sin duda alguna, y todavía no hemos observado eso. Se dice que abusaron, pero no sabemos quiénes, y a esos que abusaron sistemáticamente habría que suspenderles todas esas exoneraciones, exoneraciones a toda la comunidad y exención, fundamentalmente es algunas específicas. Entonces habría que hacerlo. Lo mismo que hay que limitar la duración de esas exoneraciones a 5 años, por ejemplo, pero aquí hay empresas que han sido, tienen exenciones por 30, 40 años ya. Ya tienen una masa de ganancia excedentaria, no se justifica que el pueblo hondureño continúe dándoles esas prebendas. Entonces hay necesidad de avanzar para en realidad hablar de una justicia tributaria, pero que también esa justicia tributaria vaya encaminada a una verdadera revolución educativa, un verdadero derecho a la salud, un verdadero derecho al trabajo, y no necesariamente para usarla en otros contextos. Yo resumiría esos 3 elementos como elementos importantes. Habría habido un cuarto, la voluntad manifestada precisamente para cambiar el balance energético. Durante muchísimos años la energía era generada por energía hidroeléctrica, que no necesitamos importar esa energía limpia, etcétera, etcétera, y algunos intereses cambiaron la matriz hacia matrices sucias e importadas, como es la generación de energía térmica. Pero todavía nada de eso se ha producido, pero sí es interesante, va como una primera etapa. Entre los elementos negativos es que se integró un gabinete basado sobre todo en el clientelismo, en el compadrazgo y yo diría también en intereses familiares. Eso no debe existir. El nepotismo es corrupción, el nepotismo es abuso, el nepotismo es impunidad, el nepotismo es inmunidad. Yo creo que desde ahí comenzó el problema, porque el narcoestado, que era el gobierno anterior y que tienes al frente entrevistando al primer político que planteó que debíamos como etapa inmediata sacar el narcoestado y que para ello había necesidad de una amplia alianza. No se hizo esa amplia alianza, pero se hizo una alianza que fue determinante para sacar al narcoestado, pero no era suficiente eso, era orientarnos hacia desarrollar la nación y todavía no tenemos nosotros un plan de gobierno consensuado. Yo sí creo que es importante unir la nación y en consecuencia puedo hablar después cuáles deberían ser las prioridades que tú ya me habías anticipado hacia las cuales debería orientarse un nuevo gobierno. Nosotros sí creemos que hay un paso también importante últimamente, en los últimos días precisamente, que es la apertura de relaciones con China continental. En momentos difíciles se abrió relaciones, si no mal recuerdo, en 1999 con Cuba. En momentos difíciles también se abrió relaciones antes, allá en los 80s, creo que fue en el 89, 88, con Rusia, y ahora se abrieron relaciones con China continental. Nosotros siempre hemos dicho que todos los pueblos del mundo debemos tener relaciones con todo el resto de pueblos. O sea, es un derecho soberano de cada una de las naciones, la búsqueda de relaciones con todas las naciones del mundo. Fíjate que no solamente digo con las relaciones con los países de las Naciones Unidas, porque no todos los países forman parte de las Naciones Unidas, entre ellas Taiwán. Planteo exactamente que esa ha sido también una buena decisión que tiene que ver, reitero, con la soberanía decisional de cada uno de los países. Bien. Te Nelson, sintetizo en estos elementos esta primera reacción.
Nelson, tenemos mucho para hablar, sin duda, porque da mucho para hablar tu país y lo que va a ser también tu futura reincorporación a la agenda política. Nelson Ávila, gracias por este primer contacto para GPS.
Muchísimas gracias. Gracias a ti y adelante.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, se ha publicado en las últimas semanas un nuevo libro del historiador Leonardo Borges que de alguna manera, eso parece, se lo vamos a preguntar a él, cuestiona la historia oficial, la historia secreta de Montevideo, así se llama esta nueva publicación que Leonardo Borges, que ha publicado varios libros que tienen que ver con la historia y también con de alguna manera revisarla, ha presentado. Aparece por ahí una portada que es bastante llamativa, que es justamente la imagen de Bruno Mauricio de Zavala, que tiene mucho que ver con, por lo menos en lo que nos cuenta la historia oficial, con la fundación de Montevideo y a partir de ahí lo que ha dado a nacer a esta importante ciudad en la que estamos. Voy a preguntarte, con la bienvenida, Leonardo, ¿buscás cuestionar la historia oficial? ¿Por qué hay una historia secreta de Montevideo?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Y después, sí, de alguna forma, el ejercicio de la discusión, el debate sobre la historia oficial o sobre lo que hoy en día se llama relato, igual está un poco bastardeado ese término por los políticos hoy en día, pero sí existe un relato histórico nacional de alguna manera. Ese ejercicio es algo que yo vengo haciendo hace muchos años, ¿da? De alguna manera, siempre nosotros estamos cuestionando ese relato o esa historia oficial porque siempre le hacemos diferentes preguntas al pasado para responderlas en el presente, porque la historia es una disciplina presente, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre cada vez que nosotros avanzamos como sociedad, estamos de alguna manera poniendo en tela de juicio nuestro pasado porque le preguntamos diferentes cosas. Lo que tiene un relato o una historia oficial es que se mantiene incambiado. Entonces, como se mantiene incambiado, hay que criticarlo, hay que discutirlo, hay que tratar de reflexionar sobre él. Yo de alguna forma lo vengo haciendo con la historia, Las Historias Escondidas, que es una serie de libros que yo vengo sacando hace un par de años. Y acá me meto con la historia de Montevideo, ¿por qué? Porque, primero que nada, la tapa dialoga. En general, las tapas de mis libros dialogan con el contenido, porque son parte del contenido. Son tapas que hace el diseñador Nico Barcia y que están muy buenas, creo yo. Y en este caso, la idea es la siguiente. Cuando uno pregunta por Zavala a cualquier persona, a cualquier ciudadano que no esté relacionado específicamente con la historia, lo que se le viene a la cabeza son los caramelos. Son, de alguna manera, los caramelos que han marcado nuestra niñez. Y eso es bastante sintomático. O sea, no es que recuerdan la fundación de Montevideo, la gesta de Zavala, quién era Zavala, ni nada, sino una iconografía particular que tiene que ver con un caramelo. Entonces, eso quiere decir que de alguna forma hay un olvido en lo que tiene que ver con la fundación de Montevideo. Yo siempre digo que la historia está hecha de memoria y de olvido. Es lo mismo que en la vida de una persona recuerda y olvida, y los olvidos, o qué olvida, también es sintomático sobre lo que quiere recordar. Y en el caso de la fundación de Montevideo, es un olvido. No es un olvido igual al de, por ejemplo, la guerra del Paraguay, o la masacre de Salsipuedes, o la misma fundación de los partidos políticos, Guerra Grande, que se ha convertido en un olvido en los últimos años y que casi ni se nombra, casi ni se habla al respecto, sino que es un olvido diferente. En el caso de la fundación de Montevideo, más allá de que en la escuela los chiquilines de repente hablan sobre lo que era Montevideo antiguo, luego en los programas de educación secundaria desaparece. Desaparece casi prácticamente de todos los programas. No se habla, no se discute, no se debate sobre la fundación de Montevideo. Y creo que tiene que ver, digamos, eso que se mantiene secreto, tiene que ver con cómo fue la fundación, cómo nació Montevideo en el medio de la lucha de imperios, pero sobre todo quiénes fueron los que poblaron esa primera ciudad, de alguna forma, más allá de que Colonia de 1680 existía. Pero, ¿quiénes fueron? Bueno, fueron pobladores de las Islas Canarias, fueron migrantes de las Islas Canarias, y en realidad yo sostengo que, como son de Canarias, no importan mucho. Si hubieran sido gallegos, catalanes, vascos, italianos o franceses, otro hubiera sido la historia, pero como son canarios, la opacidad es lo que la historia oficial ha querido.
Entonces es una ciudad de canarios, así nació Montevideo.
Absolutamente, es la ciudad más canaria del Uruguay, ¿no? Ahí se da una cosa bastante interesante, y es que los montevideanos le dicen canarios a los de Canelones, por otra cuestión, pero también a todos los del interior, ¿no? Y a veces peyorativamente. Y en realidad Montevideo es la ciudad no solo más canaria del Uruguay, sino la ciudad más grande en el mundo fundada por canarios, por inmigrantes canarios.
Y a partir de ahí, digamos, ¿qué impronta le da Montevideo eso? ¿Le da una característica que queda como marca registrada?
Sí, digamos que el libro va navegando en lo que fue la fundación, tratando de marcar esas cosas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo eran aquellos primeros montevideanos y qué podemos de alguna forma encontrar en los uruguayos de hoy, en los montevideanos de hoy, pero sobre todo en los uruguayos de hoy, que tuvieron aquellos primeros canarios, aquellos primeros valientes, como le decía el historiador Azarola Gil? Y en realidad encontramos ahí, bueno, formas de ser, de actuar, de sentir, formas de hablar, por ejemplo. Hay un capítulo sobre la mujer específicamente y el papel que tuvo la mujer en la fundación de Montevideo y cómo encontró un lugar muy particular en Montevideo, que no lo tenía en Buenos Aires, que no lo tenía en Lima, que no lo tenía en ninguna otra parte ni de ningún virreinato, y tiene que ver con una cierta libertad, porque la mujer creó, forjó Montevideo mano a mano con los hombres, mano a mano con los hombres. Entonces, por ejemplo, hay una crónica de un francés, del abate Pagnetti, que dice, bueno, las montevideanas tienen la misma libertad que las francesas, salen, bailan, fuman, ¿no? O sea, un montón de cosas que hacen que, bueno, que el papel de la mujer en aquella sociedad sea muy particular. Eso es una cosa. Otras son formas de ser, formas de actuar y formas de hablar. Y particularmente formas de hablar, ¿no? Ahí hay un capítulo particular sobre el habla, ¿no? En el cual, por ejemplo, tantas generaciones de uruguayos, de uruguayas, se durmieron con el arrorró, mi niño, y el arrorró era lo que cantaban esos primeros canarios que llegaron en 1726 y en 1729, y es una canción de Tenerife que data del siglo XVI, por ejemplo. Y claro, es algo que nadie se pregunta, bueno, ¿de dónde aprendiste el arrorró? Bueno, viene de ahí directamente, y hasta hoy en día las madres siguen y los padres siguen arrullando a sus niños con esa misma canción.
Leo, obviamente este libro va en esa línea de contrarrestar de alguna manera esa versión. ¿Hay muchos olvidos en la historia? ¿Es común que encuentres elementos que no se cuentan?
Totalmente, totalmente, porque obviamente que esos olvidos en realidad lo que tratan de hacer muchas veces es generar... A ver, la historia oficial está en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando vos movés una parte o sacás a la luz algo, eso empieza a desequilibrarse, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Paraguay es algo que en realidad, y esto yo lo escribí hace muchos años en un libro que se llama Sangre y Barro, que yo lo titulé Fuimos Villanos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para una historia oficial, que en general son historias nacionales, son historias providenciales, son historias obviamente que colocan en un lugar absolutamente positivo a la nación, es muy difícil que te digan, hola, fuimos los villanos, ¿vieron los malos de la película? Bueno, fuimos nosotros. Es muy difícil y cuesta carísimo. Entonces, como sí sucedió y como no hay, creo, dos lecturas sobre lo que sucedió en la guerra del Paraguay, de repente Julio María Sanguinetti tiene una visión crítica sobre Paraguay, no sé qué, no sé cuánto, pero en definitiva fue una guerra de 3-1, más allá de que Paraguay no tuviera, porque las críticas son, bueno, Paraguay no era tan adelantado como los revisionistas dicen, pa, 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 la guerra existió, punto, fue 3-1, fue terrible. Entonces, como no hay como dos visiones, lo que hacemos es, bueno, sepultarla. La sepultamos, la dejamos ahí, no hablamos del tema, ¿no? Lo mismo sucede con Salsipuedes. Ah, Salsipuedes es un episodio que estuvo olvidado durante muchísimos años, ¿no? Obviamente que porque dejaba al presidente Rivera, pero dejaba a todo el Uruguay, a todo el Uruguay blanco, lo dejaba en un lugar muy, muy complicado. Fue un olvido durante muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos que esperar, en realidad, hasta que Tomás de Mato, en 1988, saque Bernabé Bernabé y genere un bestseller y que ponga el tema sobre la mesa. En el 89 se crea Conacha, y ahí los charrúas, o los descendientes, o los pretendidos descendientes de charrúas, empiezan a mover el avispero. Pero fíjate vos, estoy hablando de 1988, estoy hablando de un novelista, para que el tema se ponga sobre la mesa. Obviamente que hay otra cosa que me gustaría plantear, que sucede, y es que a veces nos pasamos para el otro lado. En el caso de Salsipuedes, yo creo que nos pasamos para el otro lado. Yo creo que el tema tiene que estar sobre la mesa, tiene que ser tema de debate, de reflexión, pero no fue un genocidio, ni tampoco culpar a Rivera como único y exclusivo protagonista, me parece que es un disparate. Pero bueno, esto es un detalle historiográfico, pero el punto es ese, son los olvidos. Creo que el nacimiento de los partidos políticos y la guerra grande se ha convertido en un olvido, un tema súper importante, porque no existe una democracia sin partidos. Las democracias tienen a los partidos políticos como su base absoluta, y en secundaria los chiquitines no aprenden el surgimiento de los partidos, blanco y colorado, y me parece un grave error, ¿no? Pero eso es un olvido de los últimos años, en realidad, más revisionista que otra cosa. Pero bueno, hay muchísimos olvidos y también hay épica y hay construcción de relato y bueno, y todo eso, obviamente que hay que irlo reflexionando.
Y eso también pasa, esto es tal vez una pregunta un poco más delicada, ¿con la historia reciente o pasa con la historia más historia, digamos, con la fundación de Montevideo, con la colonia y demás, pero también pasa con la historia reciente, que es mucho más delicada?
Sin dudas, pasa con la historia reciente y pasa por derecha y por izquierda, pasa por los dos lados, ¿no? En realidad, vos te encontrás por ahí, bueno, para citar un ejemplo, con una historia rosa, una historia legendaria, épica de los Tupamaros, que fue escrita por Eleuterio Fernández Huidobro, pero fue escrita sabiendo que estaba generando eso, un tipo muy inteligente y que miraba mucho para adelante, pero tenés una historia rosa, una historia, digamos, más liviana, en la cual, bueno, se dejan de lado algunos episodios y se sostienen otros, y se genera épica, ¿no? Lo que todo partido político en realidad necesita, épica. Pero también, obviamente, que cuando hablamos del golpe, también se ha generado toda una historia o todo un relato por parte de la derecha y de los que hoy se denominan libertarios, que a mí me da un poco de pudor decirles libertarios a derechitas recalcitrantes cuando la palabra viene de los anarquistas. Pero bueno, así le gusta que lo llamen, ¿no? Pero de los libertarios y de la derecha, donde hay, digamos, una revisión de los temas desde un lugar bastante complejo, en el cual se culpa a la izquierda por el golpe, se culpa al popular por haber de alguna manera aplaudido los comunicados 4 y 7. De hecho, salió un libro hace relativamente poco, no lo he leído todavía, de Federico Leitch y Mercedes Vigil sobre una especie de ensayo contrahegemónico. Está muy de moda la palabra hegemonía o hegemónico, relacionado con un supuesto, digamos, relato de izquierda. Y bueno, el punto es que, digamos que esos relatos desaguisados se dan tanto por derecha como por izquierda. Entonces, a veces es muy difícil mantener un camino del medio.
Leonardo, ¿qué crees que van a encontrar quienes lean tu libro de nuevo, digamos? Algo que les llame mucho la atención.
Bueno, ahí nos vamos a encontrar con que de repente no deberíamos festejar el año que viene la fundación de Montevideo, sino este año, porque fueron los portugueses los primeros que llegaron a fundar Montevideo, 22 de noviembre de 1723, por ejemplo. Algunas cosas que son de color, ¿no? Un poquito de una estampa de Zavala, ese hombre que le faltaba un brazo, ese hombre tan particular que en realidad nosotros lo vemos ahí en la Plaza Zavala con sus dos brazos y muy, muy juvenil, pero en realidad cuando llegó acá le faltaba un brazo, pero van a encontrar también de alguna manera una historia de nosotros mismos, ¿tá? Porque ¿quiénes somos? Yo lo pongo en la parte de atrás del libro, es una de las preguntas o la pregunta que nos hacemos todos los historiadores que estudiamos historia nacional. Porque es la pregunta, ¿quiénes somos? Y todo lo que hacemos es para responder quiénes somos. Y en este libro hay mucho de eso, de quiénes somos, de formas de ser, de actuar, de sentir, de un devenir histórico que se dio a partir de la fundación de Montevideo y que se repite, obviamente, con sus diferencias y con algunos cambios, por supuesto, muchos cambios, pero que hay como una matriz poblacional que se va a repetir y vamos a ver que en realidad los uruguayos somos más canarios de lo que pensamos y tenemos algunas cosas de los canarios que ni siquiera nos imaginábamos, y eso lo vamos a ver con la fundación, y además el libro es un relato de la fundación que trata de ser ameno y que se enteren un poquito, bueno, de qué sucedió desde que vino Zavala hasta por lo menos el nacimiento del Uruguay.
Leonardo Borges, autor entonces de este nuevo libro publicado en Montevideo, en Uruguay, que bueno, busca contar historia desde otro punto de vista, la historia secreta de Montevideo. Gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En esta y las próximas columnas nos detendremos brevemente a reseñar el texto que publicó el economista Robert Wade del Mercado Gobernado en relación con los procesos de industrialización en el este de Asia. En dicho texto, Wade desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico en esta región del mundo y la contrasta con su propuesta teórica del mercado dirigido. En tal sentido, propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo y plantea un carácter proactivo el mismo en términos de formación de capitales. En este sentido, desarrollaremos aquí algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización en estos países, los efectos de plantear las observaciones que realiza el autor, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno.
Santiago, ¿qué plantea la visión neoclásica?
La visión neoclásica plantea que el motor del desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Sin otra perspectiva, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, así como el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de producción. El autor, en este caso, hace mención al pesimismo de los economistas de esta tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto las considera distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. En tal sentido, resulta relevante lo planteado por el autor Assar Lindbeck en relación al papel del gobierno, quien dice que en las economías orientadas hacia el mercado, el papel de la planeación del gobierno y las finanzas públicas consiste, en gran parte, en planear el ambiente físico, social y psicológico de los agentes privados.
¿Y cuáles son las observaciones que realiza Wald?
Bueno, el autor observa posturas divergentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada de a favor del libre comercio. En este caso, subraya lo planteado por Krugman, quien dice que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa: no nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se basa el argumento clásico a favor del libre comercio, y el concerniente de la política industrial, Guaidó asevera que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política sectorial, de manera que dirija los recursos a industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus productores. Resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países del sudeste asiático. Y a modo de ejemplo, y en ocasión del análisis, de la composición de las exportaciones de Corea, el autor afirma que el mismo puede emplearse para mostrar cómo una economía puede modificar su ventaja comparativa. Bueno, en la próxima semana continuaremos hablando de este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.